Amable Radio Escuchas, los saluda Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Wilson Urquijo. Vamos a continuar el estudio de la fe católica. Esta es la charla 118. En las charlas anteriores hemos seguido estudiando la persona de Jesús de Nazaret. Le hemos dado mucha importancia a la historicidad de Jesús, porque Él es la persona en quien fundamos nuestra fe. Si no se tratara de una persona real, nuestra fe sería vacía, no tendría sentido. Estudiamos en la charla anterior cómo fue la muerte de Jesús. Sin duda quedamos conmovidos con el amor sin medida por los seres humanos, que llevó a Dios, hecho hombre, a someterse a una pasión y muerte de terrible crueldad. ¿Es creíble la información sobre la pasión y la muerte de Jesús? Sebué trata este asunto en la página 314 del libro Creer y nos asegura que la información de que disponemos sobre la pasión de Jesús es muy precisa. Está atestiguada por documentos no cristianos de Tácito y de Flavio Josefo. Y las fuentes cristianas, los cuatro evangelios, ofrecen tan amplia información que se ha podido decir de ellos que son relatos de la pasión precedidos de una larga introducción. La discreción y serenidad de estos relatos son signos de autenticidad. Se trata del acontecimiento más claramente atestiguado de la existencia de Jesús desde el punto de vista histórico. Dice Sebué, son muchos los datos confirmados por lo que era costumbre en las crucifixiones. El letrero con la causa de la condena colocado en la cruz, el reparto de la ropa, la bebida embriagadora, el hecho de quebrar las piernas del condenado, los lamentos de las mujeres, el suplicio de varios condenados a la vez. El libro Jesús, el Jesús de la Historia, de Jean-Christian Petitfils, ofrece más detalles de la crucifixión por si alguien desea consultarlos. Me detengo en el comentario de Petitfils sobre la entrega que Jesús hizo de su madre María al cuidado de Juan, su discípulo. Menciona él, aunque sin profundizar en ello, la riqueza simbólica que los comentaristas cristianos han encontrado en ese pasaje narrado por el Evangelio de Juan como la maternidad espiritual de María, madre de la Iglesia. Hay algo más interesante, muy humano, en la interpretación de Petitfils. Ese autor no ve solo el hondo sentido espiritual en la entrega que Jesús hace de su madre a Juan. Jesús, dice, quiso asegurar a su madre una ayuda material que nadie le daría después de su muerte, y escogió por el encargo a Juan, el que mejor había comprendido el sentido de su obra y de sus palabras. Dice Petitfils que en ese encargo, Jesús define la relación de María y Juan como la de una madre con su hijo, y que es a su vez una palabra de adopción y de testamento. Y lo que sigue es muy importante. Dice Petitfils, con este gesto de ternura y de amor filial, Jesús ofrece indirectamente la prueba de que su madre no tenía más hijos, pues la ley de Israel obliga a los vástagos a hacerse cargo de sus ancianos padres. Es un deber sagrado. Si Jesús hubiese tenido hermanos o medio hermanos, como pretenden algunos comentaristas, le hubiese dado a Juan o a las otras mujeres presentes al pie de la cruz un mensaje para ellos. Y añade Petitfils que los primos de Jesús no tenían la menor obligación hacia María. Los que pretenden que María tuvo otros hijos pasan por alto este pasaje, a pesar de que resulta muy claro. Juan dice en su evangelio que desde aquella hora él acogió a María en su casa. Como todavía algunos se dejan engañar por novelistas como el autor del Código Da Vinci, que difunden lo que son solo consejas sobre Jesús, voy a tomar algunas ideas más del historiador Petitfis sobre la muerte de Jesús. Ni son originales los que dicen que Jesús no murió. Hubo desde antiguo quienes pretendieron con historias inverosímiles que Jesús o no fue crucificado o no murió. El gnóstico Basílides, que enseñó en Alejandría entre los años 117 y 138, pretendió que Simón de Cirene no solo ayudó a Jesús a llevar la cruz, sino que murió en vez de él. Dice Petitfis, transformado por un golpe de varita mágica, el hombre que cargaba la cruz habría adoptado los rasgos de Jesús, mientras éste, en medio de la multitud, asistía a su propia muerte y se regocijaba pensando en la mala pasada que acababa de jugar a los sumos sacerdotes. En nuestro tiempo, no se trata siempre de desvirtuar la figura de Jesús por motivos religiosos, sino por motivos comerciales. Es que estamos dominados por el afán de lucro. Dice Petitfis, esta vez nada de teología. Jesús, un simple mortal, una vez curado de sus heridas, se retira al Himalaya en compañía de María Magdalena. Es la teoría de Gerald Messadier en su novela El hombre que se convirtió en Dios. Una novela sobre la vida de Jesús, en la cual, sin fuentes válidas, se pregunta dónde pasó Jesús su juventud, si realmente murió en la cruz, y sobre la validez de sus milagros. El escriturista Pierre Grelot escribió una seria crítica de la obra de Messadier. Discute la documentación sobre la que construye el novelista su teoría y demuestra la ninguna credibilidad de esas fuentes. El padre Grelot fue un especialista reconocido de los escritos y lenguas bíblicas, profesor en el Instituto Católico de París y miembro de la Pontificia Comisión Bíblica. No me detengo a tratar sobre la novela que toma a Jesús como tema, El Código Da Vinci, que es simplemente eso, una novela. Pero una novela contra Jesucristo y la Iglesia, disfrazada de ciencia y de historia. Lastimosamente, ha sido muy difundida también entre creyentes, que sin duda pensaron que no les haría daño leer una novela más. Pero sin pretenderlo, han apoyado económicamente a un enemigo de la fe. Como lo escandaloso atrae, esa novela encontró también un nicho en el cine. Estábamos tratando sobre la muerte de Jesús. Sobre las causas precisas de su muerte en la cruz, los médicos ofrecen diversas hipótesis. Algunos opinan que Jesús murió de insuficiencia respiratoria, pues obligado a apoyarse en sus pies para poder respirar, llegó un momento en que el cansancio, el dolor, el agotamiento acabaron por ahogarlo. Sin embargo, a esta teoría se opone el relato del Evangelio, pues allí aparece Jesús lúcido hasta el final. Dice Petitfis que sin negar las dificultades respiratorias, otros médicos atribuyen la muerte a una tremenda insuficiencia cardiovascular, una hemorragia del pericardio y, en consecuencia, un infarto del miocardio. Por las torturas que sufrió Jesús, si se tienen en cuenta las que padeció desde la salvaje flagelación, parece perfectamente posible que las causas de su muerte fueran múltiples. Hay un hecho más que no podemos ignorar: la lanzada. Tiene especial importancia. Veamos. Ese viernes de la crucifixión de Jesús era especial por su proximidad a la celebración de la Pascua. Obedeciendo la prescripción de Deuteronomio 21, 22 y siguiente, que ordenaba enterrar el mismo día de su ejecución al condenado a muerte, una delegación de los sumos sacerdotes acudió a Pilato a pedirle que se quebraran las piernas a los crucificados y los retiraran. Este relato se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 35. Tomo la siguiente descripción de Petifis en el citado libro El Jesús de la Historia, en las páginas 443 y siguientes. Una escuadra de soldados parte hacia el Gólgota. Se plantan ante los dos ladrones y les fracturan las piernas a golpe de barra. Cuando se detienen ante Jesús, comprueban que ya ha muerto. Entonces un soldado le hunde la lanza en el costado. Es el golpe de gracia reglamentario antes de la restitución del cuerpo a la familia. En el lienzo de Turín, llamado también la sábana santa, se ve la huella en el lado derecho. Y Petifis se pregunta, ¿por qué a la derecha y no a la izquierda si el soldado quería alcanzar el corazón? Ofrece la siguiente explicación. Dice, es la técnica de esgrima de los gladiadores y de los combatientes romanos, descrita por Julio César en De Bello Gallico, la guerra de las Galias. Al intentar proteger el corazón con el escudo, el adversario deja el costado derecho sin protección. Petifis termina su exposición sobre la lanza y la sangre y agua que brotó del costado de Jesús con esta observación que es de la Sagrada Escritura. Jesús, como el Cordero Pascual, fue inmolado sin que uno solo de sus huesos sufriera daño alguno. El libro del Éxodo, en el capítulo 12, 46, en las instrucciones sobre el rito de la celebración de la Pascua, dice que al Cordero sacrificado no se le quebrará ningún hueso. Habíamos mencionado en otra charla que el Mesías había sido anunciado siglos antes por los profetas. Se anunciaron detalles de su vida y de su sacrificio, como en Isaías 7, 14, donde anuncia el nacimiento del Mesías de una virgen. También Isaías, en los capítulos 52 y siguiente, predijo al siervo de Yahvé, el Mesías, como varón de dolores. Su condición de cordero sacrificado en la Pascua, al cual no se le quebrantaría ni un hueso, aparece en Éxodo 12, 46. Y el Salmo 22 había anunciado, reparten entre sí mi ropa y se echan a suertes mi túnica. Esto se cumplió por la costumbre romana. Los verdugos se repartían los despojos de sus víctimas. ¿Qué pensar de los fenómenos físicos, oscuridad y temblores de tierra, que según el Evangelio siguieron a la crucifixión y muerte de Jesús? ¿Se trata de un lenguaje simbólico? No se puede dar eso por sentado. Me parece que se justifica atender posibles explicaciones como las que ofrece Petifis en la página 346 y siguientes de El Jesús de la Historia. Según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas se hendieron. Según Petifis, la mayoría de los actuales exégetas piensa que se trata de un lenguaje simbólico sacado del Antiguo Testamento, que describe el día de Yahvé, el gran día del castigo y el comienzo de la era escatológica. Cita a los profetas Sofonías, Amós, Joel, que predicen con palabras semejantes: temblores, que el sol y las estrellas se oscurecerán, y otros prodigios. ¿Nos quedamos con esa explicación, que fue un lenguaje simbólico, sin más? Petifis abre el camino a otras explicaciones. Un contemporáneo de Jesús llamado Talus, en su obra Historias, señala que se produjo un extraño eclipse solar. Otro historiador de la misma época, llamado Flegón de Tralles, a quien se debe una historia universal en 12 volúmenes, señala que en el solsticio de verano del año 32 al 33, lo cual corresponde al año de la muerte de Jesús, hubo un eclipse solar el mayor hasta entonces conocido, y la noche cayó en la hora sexta del día a tal punto que las estrellas se hicieron visibles en el cielo. Es evidente, afirma Petifis, que ese texto no está sacado de los evangelios sinópticos ni de un autor cristiano posterior. Según el historiador Eusebio, otros analistas profanos hablaron igualmente de tinieblas y de un temblor de tierra sobrevenido el año 19 del período de Tiberio, el año 33. Después de considerar los antiguos testimonios sobre el oscurecimiento de la tierra a la hora de la muerte de Jesús, no parece sólida la opinión de que los evangelios hablan de ese fenómeno natural solo de manera simbólica. Es común que en el mundo racionalista, en que se niega la existencia de lo sobrenatural, se quiera explicar todo con la negación en el mundo. Recordemos el fenómeno ocurrido en Fátima el 13 de octubre de 1917, cuando 70.000 personas, creyentes y no creyentes, fueron testigos de la danza del sol. ¿No podía Dios hacer sentir la trascendencia de la muerte de Jesús, utilizando su conocimiento total de las leyes de la naturaleza, para que se comprendiera que había llegado el paso de la era de la oscuridad a la de la luz que resplandecería con la resurrección del Mesías Jesucristo, que era el comienzo de una nueva alianza? Hay otro suceso que no debemos pasar por alto. Narran los evangelios que el centurión romano que presenciaba la muerte de Jesús exclamó: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Petifis comenta: acostumbrado a las ejecuciones capitales, este guerrero nunca había visto un comportamiento como el suyo, como el de Jesús. Un condenado, consciente hasta el final, que en vez de rebelarse contra los espectadores y sus sarcasmos, en vez de abrumar a sus verdugos con sus imprecaciones y maldiciones, implora y reza a Dios por ellos. En el espíritu de este soldado, Jesús es más que un inocente injustamente ejecutado. Es un héroe celestial, digno de ser venerado, como podía serlo el lejano emperador. El testimonio excepcional de este rey de los judíos, pretendiente real y Mesías de Israel muriendo en una cruz, unido a los prodigios que acompañaron su muerte, le impresionó de tal manera que le arrancó ese grito del corazón. Esta confesión de la verdad abre la fe a todos los gentiles. Para Marcos, que escribe su evangelio en Roma, el hecho es importante. Verdaderamente este era hijo de Dios. El centurión es el primer pagano que utiliza semejante fórmula, y en cierto sentido, el primero que accede al misterio de Cristo. Hay otros detalles que no debemos olvidar. Jesús fue enterrado en un sepulcro nuevo, una vez se comprobó que había ya muerto. Después de quitarle la corona de espinas, siguiendo las costumbres judías, se puso sobre su cabeza un paño de lino que también cubría su rostro. En Oviedo, España, se conserva un sudario así, cubierto de manchas de sangre y de suero, cuyo análisis por un equipo pluridisciplinar español permitió reconstruir de forma pasmosamente precisa el desarrollo de las operaciones del entierro. Y se determinó que la cabeza de Cristo, en el instante de su muerte, estaba inclinado hacia adelante, ligeramente girada hacia la derecha. Uno se podrá preguntar si Jesús fue consciente de la suerte que le esperaba y si no hubiera podido prudentemente evitarla, alejándose de Jerusalén y teniendo cuidado de decir o hacer algo que pudiera molestar a las autoridades judías. Como vimos en un programa anterior, Jesús había anunciado a sus discípulos que a él le esperaba la muerte de los profetas del Antiguo Testamento, asesinados porque su palabra molestaba. Si era consciente del peligro, ¿por qué no tomó medidas para salvar su vida? Jesús era consciente de su misión. ¿Para qué había venido al mundo enviado por el Padre? Y será fiel a esa misión hasta el final. Como habíamos visto antes, Jesús vivió para su Padre y para sus hermanos, los seres humanos. Su existencia estaba marcada por el para los demás. Vino al mundo, vivió y murió para los demás. Seguiremos tratando de penetrar en la maravillosa personalidad de Jesús de Nazaret. Los espero la semana entrante. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias. Thank you.